Días, ya son las 8:24 minutos, momento para recordarles que Hospiten está ahí en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar, y que tienen, entre muchas otras cosas, un nuevo edificio para consultas externas. Tienen una nueva área de emergencias pediátricas. Y la prioridad de Hospiten Santo Domingo es tu salud. Así es que busca más información en hospiten.com. Pero hoy tenemos que dar la bienvenida al doctor Francisco Méndez. Él es especialidad en medicina interna y cuidados críticos, es profesor de residencia médica y cuidados críticos, y con él vamos a hablar sobre ese anthrax, un riesgo para la salud dominicana. Muy buenos días, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Buenos días, agradecido por la invitación, de verdad, un placer estar con ustedes.
Qué bueno que está usted bien. Vamos a ver, vamos a empezar con la pregunta obvia, ¿qué es anthrax?
Bien, el anthrax es una enfermedad que cabe destacar de inicio, que no es algo nuevo. El anthrax es una de las enfermedades viejas, una cuestión que se conoce de Mesopotamia, Egipto. El punto es que de inicio el anthrax era conocido más en lo que es el ganado. Bien, entonces después, en la era moderna, en 1876, Koch, cuando comenzó la investigación, pues publica sobre esta enfermedad. Pero el tema es que es una zoonosis. El anthrax es una enfermedad bacteriana, es una bacteria como muchos otros microorganismos.
¿Cómo se llama en español?
Bacillus anthracis. Le dicen regularmente en Latinoamérica, le tienden a llamar carbunco al anthrax
Carbunco.
desde muchos tiempos atrás, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica, que todavía hay prevalencia de estos casos. Lo que pasa es que no es común. ¿Por qué? Porque el anthrax lo que hace es una bacteria que produce unas esporas. Esas esporas, el tema es que o usted se come el animal, ¿verdad? Infectado, y entonces, ¿qué es lo que se está suponiendo actualmente que ha salido en la prensa que puede haber ocurrido en Haití, que ingirieron una carne de animales y probablemente hubo una ingestión de esporas en ese sentido? Y el tema es que esas bacterias, esas esporas pueden sobrevivir muchos años. Como dato interesante, por ejemplo, de los últimos brotes que hubo de anthrax, todo el mundo se recuerda del 2001. En Estados Unidos hubo un ataque, básicamente que consideró bioterrorismo, que mandaron unas cartas, entre ellas a algunos senadores americanos y a muchas personalidades. En ese sentido, esas esporas son altamente contagiosas. Entonces, hay varias formas de presentación del anthrax y esa bacteria y esas esporas pueden producir diferentes características de la enfermedad. Pero no quiere decir que incluso el contacto con personas no sea identificado como un medio transmisible como tal. Entonces, una bacteria no es más que eso, una bacteria que muchas veces responde, dependiendo cuál de las presentaciones clínicas tenga, puede responder a antibióticos. El problema es la transmisibilidad y la vía de infección que puede ocurrir, o infestación a los seres humanos, entonces puede repercutir sobre la vida, la realidad. Pero de que hemos tenido varios brotes conocidos, es así. Uno de ellos,
Y
dígame, uno de ellos
no,
de hecho es
no,
muy
adelante.
viejo, de los brotes, uno de los más recientes fue en el 2016, que fue en Siberia. Y esto se ligó incluso al tema del cambio climático. Y hace una preocupación por el cambio climático, porque te acabo de decir que las esporas duran mucho tiempo en el suelo. O sea que yo puedo tener una espora por décadas ahí guardada. ¿Cómo? Bueno, tengo un animal, acabo de decir que se ve, por ejemplo, la infección en vacas, en ovejas, en cualquier tipo de ganado mamífero. Entonces, esas
En
esporas se quedan
caballos,
en
creo,
caballos, sobre todo.
porque los hipódromos también hay que tener, si se retira un hipódromo, hay que tener mucho cuidado sobre lo que se va a construir ahí y entonces saber cómo mantener en estado vegetativo, digamos, el anthrax para que no resurja.
Sí, pero el tema es que los países como el nuestro tienen una ventaja en cuanto a temperatura, porque lo que se ha visto que sobrevive sobre décadas es cuando es relacionado a disminución de temperatura, es decir, en Polo Norte, Alaska, Canadá, esas áreas en Siberia. Entonces, el caso del brote del 2016, por ejemplo, fue un caso de Siberia que cuando se perdió el permafrost, que esa capa que recubre la Tierra por mucho tiempo, muchas veces de hielo, compuesta por otras, por piedra y demás, cuando se descompuso había animales ahí que estaban refrigerados, básicamente, y que habían muerto por infección por ántrax. Entonces hubo una infección porque eso mismo se relaciona a otros animales. Y hubo una sola mortalidad humana, pero sí hubo una mortalidad de animales, de 2,000 y pico de animales, en ese sentido, que se contaminaron por esos que habían probablemente ingiriendo agua o ingiriendo los mismos desechos del animal fallecido. Entonces, esta enfermedad no es nueva, es lo primero que podemos conocer, y que es una bacteria conocida. El problema es que es una alerta epidemiológica porque, como les digo, es por esporas y altamente transmisible cuando ocurre contacto o cuando ocurre ingesta en este sentido.
¿Y cuáles son los síntomas de ya cuando se contagia uno con anthrax?
Esa es la parte interesante, porque los síntomas de anthrax, hay 4 presentaciones básicas. Hay 3 que son más conocidas. Por ejemplo, está el anthrax cutáneo, que es que se pone en contacto con una parte infectada y hace una úlcera, que parece una úlcera necrótica, que se vuelve con el tiempo oscura, ¿verdad? Con un centro oscuro, y que incluso aquí hay una historia de los tiempos de Trujillo, que se habla de que en algún punto se creyó que tenía una infección por anthrax. Pero esa tiene poca mortalidad porque es una infección cutánea y viene del contacto directo. Pero hay dos más comunes, que es la que viene por vía respiratoria, que es inhalación de esas esporas. Y el tema es que tanto la de vía respiratoria como el anthrax gastrointestinal, que es relacionado a la ingesta de alimentos, tal vez no bien cocido, o como el caso que se está sonando de que podría ser un caso sospechoso de animales o de carne no bien procesada. Entonces, en ese caso, los síntomas son muy parecidos a la de agentes comunes. Me explico. El paciente que hace una inhalación por anthrax inicialmente hace los síntomas de una gripe común. Es decir, hace fiebre, hace malestar general, hace cierta dificultad respiratoria, puede hacer tos. Los síntomas de cualquier gripe que podemos ver en otros agentes como influenza, como parainfluenza, que son síntomas comunes. El problema es que puede llegar a complicaciones. ¿Por qué? Porque la mortalidad en los casos, por ejemplo, respiratorio, equivale a más del 50% de los pacientes infectados. Y en el caso de los pacientes gastrointestinales, hay series que llegan hasta el 40%. O sea, que casi la mitad de la gente que se infecta por anthrax, por cualquiera de estas vías sistémicas, pues puede tener mal pronóstico. Lo otro es que se han reportado algunos casos directamente de diseminación hematógena o de meningitis en estos casos. O sea, infección del sistema nervioso central. Y en esos casos la mortalidad es casi 100%. No han sobrevivido pacientes en este aspecto. Y la presentación, por eso digo que lo importante en este sentido es buscar un nexo epidemiológico, y me explico. Es decir, si la presentación de una enfermedad es muy parecida a las que vemos comúnmente, ¿qué vemos? Bueno, usted tuvo en Haití, por ejemplo, tuvo un área donde tuvo infección, entonces usted es un paciente de riesgo, si es que se confirman los casos de Haití, porque todavía no hay una confirmación diagnóstica, hay una sospecha en base a la clínica y a la ingestión, ¿verdad?, que hay en común de las personas infectadas, pero no hay un diagnóstico definitivo, no hay un diagnóstico, lo que llamamos diagnóstico confirmado. Ahora bien,
¿Y cómo se confirma el diagnóstico?
Bueno, hay varias pruebas. Le acabo de decir que la presentación o es con lesiones en la piel o es con diseminación hematógena, pues esas mismas lesiones se pueden cultivar. Es un cultivo regular de los que hacemos, la gente ha escuchado mucho, un cultivo, por ejemplo, cultivos de orina, cultivo de cualquier secreción, cualquier tejido, regularmente se puede cultivar. Y eso es lo que hacemos, se pone un medio para ver que la bacteria crezca. Dato importante es que esta bacteria es de un grupo de bacterias, vamos a decir, comunes. Y esos bacilos, como se llaman, esos bacilos se parecen mucho a otros bacilos. Lo que quiere decir que cuando hay la sospecha de que puede ser ántrax, probablemente esas muestras hay que sacarla porque creo que en el país no hay disponibilidad para aislar adecuadamente esos bacilos, ya que subsecuentemente pueden producir espora e incluso las personas que se ven en contacto con ellos se pueden infectar. De hecho, algunos de los grandes problemas que hemos tenido con el ántrax o de los brotes, de esos outbreaks, uno ocurrió en la Unión Soviética, que inicialmente fue en tiempo de la Guerra Fría. Y inicialmente la Unión como tal, en esa época, dijeron que no había sido relacionada a ningún tema de manejo de bioterrorismo o de laboratorios. Finalmente la conclusión fue que sí, porque eso fue en el 79, se comprobó de que el aire corría en la misma dirección de un laboratorio que había, que era un laboratorio que probablemente estaban experimentando con las esporas. Cabe destacar que el ántrax, como dije, de bioterrorismo, ha sido utilizado desde la Primera Guerra Mundial para tratar de afectar las tropas contrarias. Entonces, es algo que realmente el manejo del cultivo de la identificación lo maneja más que nada el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, y que casi siempre cuando hay un brote confirmado se mandan estas muestras a estos laboratorios por la complejidad que incurre. Porque incluso hay pruebas de, como conocíamos muy bien de la pandemia, como proteína C reactiva y demás, que son pruebas que necesariamente no son cultivos, pero igual los laboratorios, la mayoría no incurren en esto, porque le acabo de decir que le estoy hablando que el último brote importante probablemente fue en 2016, o sea, que hace casi unos 8 años aproximadamente, Siberia. O sea, bastante lejos, o sea, nosotros no hemos tenido un reporte similar en infección en humanos, sobre todo, y más en Latinoamérica, o sea que no es, vamos a decir la verdad, no es costo efectivo, usted tiene una prueba por una enfermedad que aparece cada 10 o 15 años, pero lo importante entonces en este sentido es lo que yo había dicho anteriormente, es la evaluación de ese nexo epidemiológico. Si alguien tiene síntomas relacionados, ¿de dónde usted viene? ¿Usted viajó? ¿Usted estuvo en contacto? Si es que se confirman los casos, porque repito, hasta ahora los casos no se han confirmado.
Bien. ¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Bien, la prevención es sobre todo cuando hay un brote, por ejemplo, el ataque bioterrorismo, se bromea mucho de que cuando apareció en la carta nadie quería abrir una carta, pues efectivamente, porque todo el mundo sospechaba que tenía espora. Pues si ahora aparece una infección que podría estar relacionada a la ingesta de carne animal, que usted no tenga claro la procedencia de esa carne animal, evítese ingerirla. Si hay alguien que tiene un nexo y tiene una lesión que podría aparecer, evitar el contacto, sobre todo en ese sentido. Pero sobre este caso en particular, que se habla de ingesta, evitar los alimentos no bien procesados o que vengan o que tengan una procedencia dudosa, sobre todo, o poco cocinado, sobre todo, porque la ingesta de esto podría provocar si un ántrax de tipo gastrointestinal, sobre todo. Bien.
Ya. Yeah. Y entonces, ya que cuando una persona está contagiado con ántrax, o sea, tiene la bacteria en su sistema, está presentando síntomas, digamos que se le fue a los pulmones y cuando tose o estornuda, le salen esporas, entonces ahí sí hay un riesgo de contagio humano a humano, ¿o no?
No, realmente los datos que hay de contagio humano a humano son muy pocos. O sea que, a diferencia de lo que ocurrió en la pandemia, que el miedo nuestro era de que si alguien estaba contagiado de COVID se nos pegara hasta cerca y andábamos a 1,000 metros, como yo digo, y efectivamente es así porque el COVID tiene una alta poniéndolo como comparación, el COVID es altamente contagioso, otras enfermedades por vía respiratoria, no es el caso del ántrax. Las esporas sí se diseminan en la forma interna, pero no necesariamente hay reportes de que porque alguien esté infectado por ántrax va a infectar a los demás. El tema es que se debe de investigar de dónde la persona obtuvo las esporas, porque ese punto, o sea, si yo fui a tal sitio o fui de vacaciones a un lugar y ahí había esporas y me contagié con ántrax, hay que hacer un control del lugar de donde yo cogí las esporas porque alguien más puede inhalarlas de forma similar.
Ya. ¿Y cómo se puede tratar el ANCAS? ¿Un tratamiento? ¿Cuál es la
Lo
expectativa
interesante de esto, la
de
expectativa de vida la voy a mencionar al final, pero lo interesante de esto es que es una bacteria, un bacilo igual que muchos otros, o sea, que responde igual a muchos antibióticos que muchos, si yo menciono, posiblemente algunas personas conozcan. Responde a quinolona, quinolona son levofloxacinas, moxi, que son parte de las quinolonas, meropenem responde igual, a veces hay que dar un amplio número de antibióticos acompañado tal vez de una tetraciclina y muchas veces responde. Los casos que se tratan temprano pues tienen un mejor pronóstico, por eso hay que mantener una sospecha alta. O sea que si yo tengo el nexo epidemiológico y yo veo un paciente que tiene esos síntomas y pienso que podría tener anthrax, pues entonces tengo que comenzar un tratamiento temprano y averiguar sobre todo las otras personas que pudieran estar en contacto con la misma fuente donde el paciente tuvo la infección. Cabe destacar que, como le dije, estas infecciones son casi siempre zoonosis, o sea, vienen de los animales o de carne animal al humano, o vienen de personas, que es lo más conocido, de personas que trabajan con este tipo de bacterias en laboratorios cerrados, como en los militares, y por eso, sobre todo, esas son las personas que se utilizan una prevención primaria. Y dicho esto, me explico que hablé ahorita de que prevenir del contacto, porque la prevención de vacunas de anthrax, que la hay, solo se utiliza a la gente que trabaja con este tipo de microorganismos, o sea, militares, área, gente que trabaja en laboratorio que puede estar en contacto continuo. De lo contrario, esas vacunas no son diseminadas al mundo, por decirlo así. De hecho, el ataque de bioterrorismo de Estados Unidos se creyó que posiblemente quien atacó, que fue alguien que trabajaba en uno de estos laboratorios que quería era que la vacuna se diseminara. Fue una de las teorías que hubo. Pero en este sentido, entonces, el anthrax, el tratamiento, volviendo al tratamiento, es con antibióticos que tenemos disponibles. Ahora, dependiendo, como dije, la vía de transmisión, la exposición que tenga la persona o el tipo de enfermedad, si es respiratoria, la mortalidad es mucho más alta, sobre todo es una de las peores, porque el paciente puede comenzar con complicaciones respiratorias severas, caer en fallo respiratorio, caer en ventilación, y la mortalidad de esto, hay series que dicen que es mucho más de la mitad. E incluso cuando el paciente está infectado a pesar del tratamiento. En los casos respiratorios hay lo que se llaman, hay otros tipos de medicamentos que regularmente tampoco es que están disponibles a todo el mundo, pero cuando hay infecciones confirmadas, sobre todo la OPS o el CDC, lo pueden tener disponible para el tratamiento de estos pacientes. No son medicamentos comunes, pero en casos severos es que se utilizan. En el caso de la cutánea, de último punto, en el caso de la cutánea, casi siempre esos sí responden, esos sí sobreviven, que son los que más sobreviven.
Okay. Y doctor, según todo esto que hemos hablado, ¿está República Dominicana en riesgo de ántrax?
Mira, en riesgo está cualquier sociedad que tenga animales, por decirlo así. Pero en realidad, hasta que no se confirme si en Haití realmente hubo una infección o hay un foco infeccioso, no diría que tenemos un riesgo total. Ahora bien, ¿por qué se levanta una alerta epidemiológica? Bueno, le acabo de decir que una enfermedad de alta mortalidad que hace outbreaks, que hace brotes. Y estos brotes, si se contagia un grupo de personas, por ejemplo, en Haití por esa carne y por obra del enemigo, como yo digo, llega esa carne a República Dominicana, podríamos tener un brote en nuestro país. Y como les dije, la mortalidad de esta enfermedad sigue siendo alta. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, Salud Pública tiene un comunicado de que vamos a mantener un mayor control, sobre todo del área de la frontera, de que este tipo de alimentos o algo similar no pase a nuestro país. Cabe destacar que nosotros regularmente somos exportadores hacia Haití de alimentos, no tanto, no creo que recibamos tanto alimentos, pero hay que mantener ese cuidado para no contagiarnos, porque sobre todo este país es un país que se alimenta mucho del turismo y cualquier brote de cualquier enfermedad no puede afectar mucho en términos económicos y es la realidad. Entonces, lo que se está haciendo es tomando medidas tempranas, pero estos casos no han sido confirmados. Cabe destacar esa parte.
Sí, en las noticias lo que se habla es que se está haciendo en los puntos fronterizos donde entran personas es básicamente revisarlos y quitarles incluso comidas preparadas para
Sí.
evitar, me imagino que el contagio si la comida no está bien cocida. No sé si esto puede ser un elemento que ayude, pero usted me dirá.
Sí, principalmente
evitando que se entre comida.
Sí, principalmente los alimentos que son poco procesados. Por ejemplo, si alguien trae carne, si alguien trae comida que no sabemos de cuál es la procedencia, pues entonces lo mejor es controlarlo, porque la realidad es que mientras no se aclare bien, y sabemos que nuestro vecino país, con todo el amor que le tenemos a nuestro vecino haitiano, no es un sistema todavía organizado que dudamos mucho de ese sistema de salud que puedan tener y de los datos que podamos obtener también que sean bastante claros. Entonces, lo mejor es mantener ese control fronterizo, que los alimentos no entren, para evitar el contacto con cualquier espécimen que podría generar en nuestro país cualquier brote nuevo. Bien.
Muy bien, bueno, ya están todos enterados de cómo es la cosa. El doctor explicó bastante bien. Recuerden que esta sección usted puede volver a escucharla a través de nuestro podcast en la 91fm.com, en la sección de podcast, para que si le quedó alguna duda, usted puede volver a escucharlo. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros por aquí.
Gracias a ustedes, el placer es todo mío.
Estuvo con nosotros el doctor Francisco Méndez, es el especialista en medicina interna y cuidados críticos, profesor de residencias médicas y cuidados críticos. Y, por supuesto, llega a través de Hospiten. Doctor, usted tiene su consultorio en Hospiten.
El matutino de